Bienvenidos a El Minicast.
Hey, ho, let's go. Bienvenidos a Minicast, como todos los viernes. Soy Pablo Fernández, o Laurín en el Internet. Soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Y a ver, hoy venía a hablaros de trucos de iPad, ¿no? Tenía yo un guión muy chulo preparado, general, con truquillos que la mayoría de la gente no utiliza y que me parecen súper interesantes para sacarle más rendimiento al iPad y tal. Pero a ver, hay tanta actualidad de cacharritos, de software y de cosas que he decidido a última hora que lo voy a dejar para la próxima semana, ese capítulo sobre los truquillos del iPad, y hoy me voy a hacer un repaso un poquito de la actualidad porque se me está acumulando aquí un montón de cosas que creo que son súper interesantes, ¿vale? Venga. Lo dicho, vamos a hacer un pequeño repaso a todas estas cosas que están pasando, todas estas novedades que hay, que hemos tenido estas últimas semanas, muchas de ellas los últimos días con el NAB Show que ha tenido lugar en Las Vegas. Para los que no lo sepan, el NAB Show es la feria que anualmente organiza la Asociación Nacional de Radiodifusores de Las Vegas, y está dirigido a un público profesional, ¿no? Y del tema audiovisual, estudiantes de radiodifusión, entretenimiento, noticias, distribución de contenidos, pues todo este tipo de cosas. Además de la exhibición en sí misma de fabricantes de tecnología, la feria tiene también sesiones educativas, seminarios, mogollón de charlas que se dan, que suelen ser muy interesantes, donde se ve un poquito por dónde va la industria, ¿no? Los próximos años. Y siempre nos dejan un montón de novedades interesantes, así que yo lo que he ido aquí es agrupando lo que ha ido saliendo tanto en el NAB como fuera del NAB, como antes del NAB, etcétera. Y voy a empezar por Blackmagic, un clásico, ¿no? Un clásico que no se pierde en ningún año. Como siempre, los creadores de DaVinci Resolve se han descolgado con una cantidad de novedades simplemente brutal. O sea, es demencial el ritmo de desarrollo que lleva esta gente, tanto en software como en hardware. O sea, no voy a hablar aquí de todo lo que han sacado porque es un locurón. Y simplemente voy a poner las cosillas que más me gustan y más me han llamado la atención. Me ha encantado la nueva cámara, no sé muy bien cómo se pronuncia, Pixis 6K. Me parece una joya, me parece una pasada. Es una cámara totalmente modular con un diseño de cubo tan clásico, ¿no? Que recuerda un poquitín a quizás a una red, aunque no en ese rollo, que te permite montar pues tu propio rig, ¿no? Adaptado a tus necesidades. Viene con un sensor full frame capaz de grabar hasta 6K en HDR, con salidas y entradas más que suficientes y adaptadores para montar el rig sin ningún problema de espacio. Y la verdad es que la camarita enamora con solo verla, pero es que tiene un precio de 2.725 euros, lo que es el cuerpo. Muy bien muy bien, muy chulo, encantada. Como no, también estaba ahí DaVinci Resolve 19, su versión 19, la nueva versión del famoso programa, ¿no? De edición de Blackmagic, que viene cargada con un montón de novedades y ampliación de las integraciones de inteligencia artificial, no sé, mogollón, en fin, brutal, ¿vale? Ya me gustaría a mí ver a Final Cut Pro avanzar solo la mitad del ritmo que alcanzan esta gente, que es demencial. Sobre las novedades de DaVinci Resolve 19, en detalle las tenéis en la web de finalcutpro.es, que le dan mucha caña a esto, y tienen DaVinci Resolve súper controlado y lo explican súper bien. ¿Qué más han sacado? Sí, la joya, ¿no? Lo que más se ha movido por ahí así de primera, el DaVinci Resolve Micro Color Panel. Esto es la joyita para mí, la nueva mesa de control de corrección de color lista para utilizar con el iPad. Por 500 euros tienes una interfaz para trabajar el color con el iPad que te pone los dientes larguísimos. Pena que yo no le dedico tiempo suficiente a esto como para justificar el gasto, ¿no? Porque la verdad es una pasada. Porque lo puedes utilizar con el iPad, con el portátil, con un sobremesa. Es portátil en sí, la mesa tiene Bluetooth, USB-C, en fin, es una pasada de cacharrito. Os voy a dejar un enlace a un vídeo muy chulo que han preparado en el canal de YouTube de Team to Film, con un hands-on, ¿no? Pues unas primeras impresiones con el cacharrito en la mano, explicando pues todos los botones y todo lo que tiene. Y de verdad que merece la pena verlo porque es una gozada. Y además tratan un poquitín el tema de trabajar con el iPad, que de veréis cómo mola. Y así es de Blackmagic, pues bueno, más o menos lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Seguimos. El lanzamiento del DJI Avata 2. Como ya hablé hace un capítulo 2, se presentó hace casi 2 semanas, creo, pero no voy a hablar más de ello, ¿no? Tiene algunas novedades muy interesantes, además de compatibilidades con los nuevos mandos, con los diferentes drones de la marca y todo eso, ¿no? El Avata 2 trae unas cuantas mejoras respecto al anterior que son muy chulas y para mí creo que son súper interesantes. Primero, añadimos el modo HDR en la grabación a 4K 60 frames, por lo tanto ya bien. Han cambiado el modo de color, le han puesto el de log de 10 bits, lo cual es un subidón importante, ¿no? Me gusta muchísimo el tema del manejo, la simplificación que han hecho y los automatismos para... lo han llamado, espera que lo mire, Acro Fácil. Es para hacer piruetas, flips, rolls, drifts de 180 grados, etcétera, de manera automática con ciertas posiciones con el joystick, ¿no? Lo cual me parece una pasada de la que estés aprendiendo ya directamente del tirón poder hacer cierto tipo de maniobras, que luego evidentemente las vas a querer hacer tu mano una vez que estés posicionado en ello, pero muy, muy guay eso, la verdad. Luego le han aumentado el tiempo de vuelo, son 5 minutos más, ha pasado de 18 minutos a 23, 5 minutos siempre se agradecen, son esos de espera un poquitín, que yo ya no voy a este otro plano, espera un poquitín, pues ahí tienes 5 minutos más, te van a venir de lujo, y además admite carga rápida el dron. Muy interesante también cuando tienes una batería potente y puedes ir cargando baterías o puedes ir metiéndole una carga del tirón y volverla a echar a volar. ¿Qué más ha mejorado? Ha mejorado la distancia máxima de transmisión del mando con los receptores del dron. La tasa de transmisión ha pasado de 50 a 60 megabytes. Por cierto, la de la distancia máxima ha pasado de 10 a 13 kilómetros. Aumenta el almacenamiento interno de 20 gigas a 46. En fin, que mejora bastante, bastante, ¿vale? A mí me tienta muchísimo, son 999 euros el kit y no os digo que no aparezca cualquier día por aquí diciéndoos aquí está mi nuevo dron, vamos a probarlo, porque estoy muy muy caliente con ese tema. ¿Qué más? Además también anunciaron todas esas novedades que os dije de la gama Ronin, pues con la nueva versión RS4 y los accesorios correspondientes, que son una pasada, pero a mí todo esto ya se me va un poquito grande. No es de mi mundillo, digamos, pero vamos, que están ahí las novedades y súper interesantes. ¿Quién más ha presentado cosas? Rodemix, otro de los clásicos, ¿no? Que también suelo hablar bastante de ellos, me gustan sus cosillas. Y bueno, en este caso pues han sacado varias cosas enfocadas a creadores de contenido, según ellos. No lo sé, supongo. Pero bueno, pueden ser interesantes, veremos. A ver, la primera es el Rode Phone Cage, es un marco, para que nos entendamos, para colocar el iPhone a la hora de grabar y poder añadir accesorios en todos los huequitos que tiene para ir añadiendo, ¿no? Pues yo que sé, el micro, una luz, un grabador externo, pues bueno, todo lo típico para montar un rig. El caso es que esta cajita, la novedad es que funciona con MagSafe, ¿no? Pa, se encaja ahí con el MagSafe, se agarra y a grabar. Y yo entiendo que sea con un imán súper fuerte, porque tal y como he visto el dispositivo, así de primeras, me da bastante reparo. Quiero decir, el iPhone, el MagSafe, donde más proclive puede ser a soltarse del imán, es justo en los dos extremos más alejados del centro, ¿no? No derecha e izquierda, sino arriba y abajo, digamos, si lo tuviéramos puesto de pie. Cuanto más lejos del imán, cuando haces palanca o cuando aprietas en esa parte, es cuando puede hacer y soltarse del imán, ¿no? Entonces, claro, está justo el móvil colocado de esa forma, de manera que al agarrar las asas o los laterales de esa caja es justo cuando puedes tocar sin querer justamente esos bordes y salir el teléfono por ahí por los aires, ¿no? A mí me ha dado esa sensación de primera que lo he visto, que no lo sé, que a lo mejor está súper bien pensado, el huevo es perfecto para la mano, no lo vas a tocar ni de coña, y además tiene un imán que te cagas que no se suelta ni queriendo. Puede ser, porque yo he tenido MagSafes y cosas que para soltarlo necesitas las dos manos sí o sí. Pero de primera me da esa impresión, me da un poco de cosilla, pero bueno. ¿Qué más han sacado? El Magnetic Mount, lo mismo, han aprovechado el MagSafe que estaban utilizando en este phone cage y bueno, pues lo que han hecho es coger el MagSafe simplemente redondo, ponerle un par de bracitos para añadir pues un micro, una luz, o añadirlo a un trípode, ese tipo de cosas. Y bueno, siendo Rode, no podía ser de otra manera, tenían que haber algún micro, ¿no? También digo yo, no iba a ser todo cacharrito de estos. Y han presentado el Interview Pro, que bueno, es un micro de mano inalámbrico, que lo interesante es que funciona con los receptores de la serie 4, ¿no? Según ellos, calidad de audio broadcast, hasta 200 metros de rango a la vista, que es en general lo que vienen siendo todos los micros wireless que tienen ellos. Y como decía, lo bueno es que es compatible pues eso, con los receptores de los wireless Pro, los wireless ME, los wireless Go 2, e incluso también, según he leído, con la Rodecaster Pro 2 y la Rodecaster Duo. Así que bueno, es muy interesante, sobre todo además que tiene una batería recargable de 25 horas de autonomía, que me parece más que suficiente para lo que se te ponga por delante con un micro de mano. Así que creo que puede ser un añadido muy chulo para tener para muchas cosas, incluso para usarlo en actos, no sé. Tiene recorrido, tiene para hacer cosillas que puede estar chulo. Más cosas interesantes que hemos visto. A ver, Atomos. La gente de Atomos ha presentado Atomos Ninja Phone, que es una chulada. No es algo nuevo, porque ya había algo similar de alguna otra marca. Me parece que yo había visto en algún momento, no lo tengo a mano, pero yo juraría haber visto algo parecido. Pero bueno, claro, al final esto es de Atomos y eso da también su garantía, ¿no? A ver, es una cajita con el hueco para meter el iPhone que lo convierte en un monitor grabador para conectar a nuestra cámara, pues dándonos la opción de, por ejemplo, de grabar en ProRes a 10 bits, ¿no? Ofrece entrada HDMI para la señal de vídeo y la de audio, USB-C para el audio también. No sé si ese USB-C también valdrá para accesorios. Sí, para accesorios y también vale para accesorios. Lo entiendo que puede ser que puedas conectar un disco USB-C. No lo sé. Habría que verlo. Bueno, su puerto de corriente, baterías extraíbles, en fin, todo lo que esperas, ¿no?, de tener un ninja, pero la pantalla la pones tú con el teléfono y la capacidad de procesado, evidentemente, ¿no? Es muy interesante la parte de poder grabar en ProRes en 10 bits a la vez que estás haciendo streaming en directo. Eso es bastante útil, porque además tiene compatibilidad 5G, tiene muy, muy buena pinta en ese sentido. Pero lo que me ha sorprendido mucho es que está limitado a 1080p en el formato de entrada. Entonces, joder, no sé, eso me ha dejado un poco con el culo torcido, que decía el otro, ¿no? No sé si eso va a mejorar. No sé por qué está limitado ahí. Tengo que mirarlo con más calma y leer, pero es una limitación que me parece un poco absurda, teniendo en cuenta que el precio es 400 euros. Así que no sé hasta qué punto puede resultar interesante esto cuando por 200 euros más tienes opciones de más calidad, ¿no? Te compras un Ninja que vale 599 y tiene muchas más opciones y calidades y todo eso, no sé. Habría que darle vueltas con detenimiento a esto porque, bueno, es interesante, pero no sé hasta qué punto rentable respecto a los demás aparatos. ¿Qué más? De esto hablé en LinkedIn el otro día. Más novedades de Adobe. Esto no está disponible, pero es un anuncio de lo que va a venir a lo largo del año, principalmente creo que de cara a verano, con las nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial que están añadiendo en Premiere Pro. No soy yo usuario de Premiere Pro hace ya mucho. Si lo tengo, si lo abro cuando tengo que tocar ciertos proyectos que me llegan heredados. Y sinceramente creo que Premiere se ha quedado muy atrás en muchas cosas, pero desde luego en el trabajo que, por ejemplo, están haciendo en estas integraciones de herramientas de inteligencia artificial es remarcable. O sea, desde lo que están haciendo con Photoshop e Illustrator hasta After Effects y Premiere, es de aplaudir el trabajo que Adobe está haciendo para integrar herramientas de una forma constante y además herramientas útiles, porque es que eso es así. Entonces, ¿qué anuncian aquí en este pequeño vídeo? Por ejemplo, añadir objetos al vídeo desde un prompt al más puro estilo de Photoshop, ¿no? Está chula, sabemos que funciona más o menos bien siempre que trabajes bien el prompt y bueno, puede ser útil para añadir ciertas cosas. El ejemplo que ponen ellos, evidentemente, es un ejemplo a huevo para que salga guay, pero creo que trabajando un poquito con ellos se pueden conseguir cosas chulas. Creo que puede ser muy interesante. El borrado de objetos. Bueno, pues de nuevo, ya está probado. Lo que suma junto al sistema de traqueo automático que están añadiendo es pues que es una pasada de útil, en el sentido de que a veces tienes que eliminar cosas que te llevan un trabajo tremendo, enorme, de horas, que mucha gente no entiende ni valora, y esto, pues bueno, te va a quitar un montón de problemas de encima, ¿no? Y a mí la que más me ha gustado, la tercera herramienta, la de extendido generativo o algo así traducido, ¿no? Es decir, cuando te has quedado sin tiempo de clip, pero necesitas unos segundos más de duración o unos frames más de duración, ya sea para hacer una transición o porque el ritmo necesita ese tiempo más antes de hacer el corte, pues esta nueva herramienta que sí que es mágica, se inventa esos segundos o frames que tú puedes necesitar con el plano y si funciona como se ve en el vídeo, esto es una maravilla. Es una maravilla, pero auténtica. Y te voy a decir una cosa. Yo no uso Premiere, como decía antes, pero a lo mejor no descarto que tenga que empezar a entrar a Premiere a hacer ciertas cosas y luego volverme a Resolve o a Final o a donde esté. No lo sé, veremos. Pero desde luego estas herramientas son una pasada. La verdad es que pintan muy bien, más aún agregadas a las que ya tienen integradas, ¿no? Premiere, que tiene unas cuantas. O sea, Final Cut Pro... Cri-cri, puede quedarse muy atrás este año, ¿no? Si Apple no empieza a darle caña a todo este rollo. Además, otra de las novedades, es verdad. Todas estas cosas, lo bueno es que te van a dejar elegir con qué modelo quieres hacerlo, ya sea Adobe Firefly, ya sea OpenAI, Runaway o Pika. Que, por cierto, Pika mola mucho, si no la conocéis. Pika, Pikachu, no. Pasaros por pika.art y le echáis un ojo porque está súper bien esta IA con mogollón de cosas muy interesantes. Venga, sigo, que se me va el tiempo. Más novedades para dar y regalar tengo Luma Fusion de Luma Touch, los clásicos, manda que no le he dado yo caña a este editor. Han anunciado para este verano la versión 5 de su programa de edición de vídeo de dispositivos móviles, que cada vez es más completo, más chulo y pinta mejor. Es probablemente el editor más completo, seguro. Para iPad, yo creo que seguro. Y el caso es que para esta nueva versión, pues anuncian que viene pues, el nuevo editor de keyframes en pantalla, curvas de cielo en el visor, con edición fina, digamos, que me recuerda mucho a la de Apple Motion, sobre todo la forma de mostrar los beciers y cómo se manejan. Y vale tanto para arrojar movimientos, efectos, velocidades, variables, etcétera. Una pasada. Le añaden también una ventana de previo para cuando estás en un zoom muy grande. Para que veas el frame completo, ¿no? Tipo el navegador de Photoshop cuando haces zoom y tienes el navegador con el documento completo donde puedes desplazarte, pues igual. ¿Qué más han añadido? Marcas de seguridad para gráficos en pantalla. Yo ya, la verdad es que las marcas de seguridad, claro, como creas tanto contenido que no se va a ver en emitido ni tiene recorte, no sé. Pero bueno, tienen su utilidad, desde luego. ¿Qué más? Como decía, el editor de keyframes, que permite ya por fin definitivamente editar la velocidad al gusto para hacer los clásicos speedruns, ¿no? Al gusto de cada uno. E incluso añaden presets ya creados de speedruns, de los más usados, los más típicos, que también puede ser súper cómodo y súper útil, ¿no? Muy guay, la verdad. Tengo ganas de probar la beta, a ver si con las novedades, a ver qué tal funcionan. Y porque sinceramente creo que el tema del keyframing con el lápiz, hacer keyframes con el lápiz es como muy, muy, muy cómodo, ¿no? Muy directo. Y funcionas mucho más ágil, yo creo, que con el ratón. Y de nuevo, pues como decía antes, otro competidor de software, ¿no? Que aprieta y mucho a Apple. No sé, ellos... Veremos, en fin. Que ya veis que está siendo unas semanas muy movidas, con presentaciones y anuncios muy chulos. Y ¿qué más tengo? Mira, tengo aquí apuntado la nueva cámara de Insta. La Insta 360, la X4. Que ya sabéis, las Insta son cámaras que capturan 360 grados. Y después, pues tú trabajas pues, con lo que necesites, ¿no? Dependiendo del formato que te interese. Pues desde un plano normal hasta panorámicas y, por supuesto, los mini planetas y todo este tipo de cosillas que se ven tanto por ahí. Pues bueno, bien, al final, por lo que he estado leyendo, es una mejora incremental, digamos, ¿no? Pues tiene mejora la estabilización, mejora la duración de la batería, mejora el rendimiento, mejora la captura de sonido, mejoras. Pues bueno, ellos el principal reclamo que usan es el 8K que llega a las grabaciones, que antes ya grababa 8K. Pero creo recordar que solo en los timelapses, pero ahora ya en todos los formatos, grabar 8K. O sea que, bueno, pues bien. Sin más, son camaritas para hacer mucho tipo de contenido que puedan resultar útiles. Y bueno, hay que contar que tenemos las novedades, ¿no? ¿Qué más hemos tenido? Pues bueno, la nueva versión de Frame.io, que ya os conté, que aún estoy pendiente de que me den acceso a la beta. Adobe, por favor, mi beta. Así que en cuanto pueda meterle manos, cuento algunas opiniones sobre las novedades y eso. En fin, que hemos tenido un montón de cosas en el pre-NAP, durante el NAP y lo que haga falta de empresas del sector audiovisual, que es lo que nos gusta, que no se han perdido la feria. Porque Apple ya sabéis que sí que se la pierde porque por aquí no pasa. No es por criticar. Vamos, que no pasa por aquí ni casi por ningún sitio que no controlen ellos al 100%. Y no sé... se mueve todo muy rápido, todo muy rápido. Hay software muy bueno añadiendo cosas muy buenas y corren un riesgo real y grande de quedarse atrás en muchas cosas. Vamos a ver de cara a la conferencia de desarrolladores de junio si tenemos algunas sorpresas que nos afecten en este sentido y no solo a los sistemas operativos. Veremos cómo, si se suben al carro de las herramientas de IA y si lo hacen, cómo y de la mano de quién, que también va a ser muy interesante porque no creo ni por asomo que ellos tengan un modelo desarrollado propio. Así que va a tener que ser de la mano de alguien. Se decía que de Google, que se estaba negociando. No lo sé, veremos, pero desde luego necesitan integrar este tipo de cosas que avanzan tan rápido y nos dan tantas posibilidades e integrarlas ya. Si no, hay mucho software de ellos que pierde sentido y pierde competitividad. Y nada más por hoy, que no me quiero ir más de tiempo, que ya sé que hoy descoloco un poquitín con tanta noticia y no he ido a nada concreto. La semana que viene vengo con el especial de truquitos para el iPad y la siguiente con el software de administración de oficina, y tengo unos cuantos guiones muy chulos, así que no os perdáis nada. Suscribiros, ¿vale? Suscribiros al podcast, ya sabéis, en la plataforma que queráis, os suscribís, yo encantado de la vida. Venga, gracias por escucharme, como siempre. Ya sabéis que podéis escribirme a elminicast@gmail.com, me podéis escribir en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es. Venga, sed buenos, sed felices. Adiós.